El día de hoy estoy acompañado por tres interesantes invitados. Tenemos a Iván Vera, quien es fundador y presidente del Club de Innovación Inspiral. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás?
Todo muy bien acá.
Te saludo a todos los auditores.
Rodrigo Wagner, entre otras cosas, académico de la FEA Universidad de Chile. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias, Roberto.
Y tenemos a Uri Martinich, quien es fundador, emprendedor, fundador y director de una agencia de reputación online. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Roberto. Gracias por la invitación.
Bueno, comencemos con lo último, o sea, los primeros. Comencemos con Uri. Cuéntanos un poco de qué se trata esta compañía que tú estás dirigiendo y cómo este tema de la reputación online nos afecta a nosotros, tanto a nivel empresarial como a nivel de nuestras vidas diarias.
Miren, lo que hacemos en la agencia ROI, si bien nosotros nos especializamos, es como partió el negocio en SEO, que es rankear un sitio en Google, el manejo de la reputación online está muy relacionado. Y básicamente es que, no recuerdo el año del último estudio que hizo Microsoft con Brand Yourself, pero el 70% de la gente que va a hacer negocios contigo te googlea antes. Y eso no ocurre solamente cuando vas a hacer negocios. O sea, si vas a salir con alguien que conociste en Tinder, es bastante razonable googlearlo. O con alguien que vas a invitar a tu programa, o cosas por el estilo. Entonces, de esa misma encuesta, recuerdo que el 58% de las personas de negocio habían dicho que decidieron no hacer negocios con alguien por lo que encontraron de ellos en Internet.
Claro, pues, y ahí muchas veces ni siquiera no solamente que te lo dijeron, probablemente mucho de eso ni siquiera te enteraste tú.
No, claro. O sea, los primeros clientes que fueron llegando me decían, me ocurrió tal cosa, está en Internet, fue hace 4 años, incluso muchas veces tuve un problema legal, fui absuelto, pero cuando la gente me busca, lo que aparece
claro,
no es
claro,
eso.
Claro, si que una noticia en un medio, sobre todo sensacionalista, que la noticia
me jete el título así como empresario, cogotero, y son cosas que te afectan, entonces... a veces, claro, la persona sabe que los apoderados del curso saben, que se comentan, no sé, en su círculo, pero en una reunión con alguien, de repente se cae porque sí, le dicen, sabes que vamos a buscar otro proveedor, y finalmente ellos saben que ocurre eso, ¿cachai? Que a veces la mayoría de las veces son tonteras, nosotros, grave o no grave, somos bien selectivos con quienes tomamos. La idea es como dar una segunda oportunidad. No tomamos gente que haya sido condenada por estafa, por razones obvias. O sea, si te están googleando, si te quieres limpiar, probablemente sea porque vas a repetir, asumo. Ni delitos sexuales, cosas por el estilo. Generalmente son gente que se mandó un condoro en la universidad o que tuvo un lío legal y después quedó absuelta. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no podemos borrar cosas de Internet, el que prometa eso no puede hacerlo.
No,
habría que hackear los sitios, lo que además de ser éticamente incorrecto es muy difícil, y además de ser difícil, se sube de nuevo. Lo que nosotros hacemos es ponemos en los primeros resultados de Google, la primera página completa, contenidos actualizados, positivos, nuevas entrevistas, columnas de opinión, un blog oficial, noticias antiguas si ya existen, perfiles en redes sociales, etcétera. Cosa de desplazar a la segunda página los resultados negativos, donde llega el 0,8% de la gente. Hay una forma de hacer que lleguen menos, que es básicamente en la primera página entregar un mix, que sea tu perfil en LinkedIn, tu sitio oficial, 2 noticias, 3 columnas, cosa de que nadie tenga la necesidad de llegar a la segunda página. Eso es generalmente lo que más resulta.
Y esto contrastó en personas, no en empresas.
Mira, cuando yo partí con el negocio dije, va a ocurrir como ocurre en Estados Unidos y los países desarrollados, que es que las empresas lo van a hacer. O sea, en Estados Unidos es muy común tener una agencia de reputación online que trabaja contigo constantemente. Acá en Chile, 1, 2 he vendido en estos años y va encima bien más o menos en los contratos. Son las personas las más interesadas en su reputación. Porque se te caen negocios, porque, bueno, puede pasar muchas cosas. Las empresas, por alguna razón, no sé todas, con las que yo he tratado, les da lo mismo que el tercer y cuarto resultado de abrir cuenta corriente, nombre del banco, sean reclamos, quejas, denuncias, blogs, etcétera.
Ahora, mirado desde el punto de vista así de lo positivo, fíjate que yo encuentro es re interesante, porque uno podría decir, ya, pero eso es como lavar la imagen, qué sé yo, porque en el fondo es desplazar lo malo y poner lo bueno encima, pero piénsalo al revés. O sea, en el fondo todos tenemos una identidad, todos tenemos identidad, puede ser gerente de una empresa o fundador de un startup o un profesor en la universidad, y tú siempre puedes tener claro qué es lo que tú quieres comunicar, porque qué quieres que te ocurra en los próximos años. Te pongo un ejemplo. Yo te contaba a Uri, con Uri nos conocemos hace como 5 años, y yo le contaba a Uri que me ha ido súper bien con las conferencias. Me contratan conferencias, grandes empresas, conferencias de innovación. y hace como 6 meses me contrató un señor inglés, CEO de una compañía inglesa, que me encontró en YouTube en una conferencia que di en la Universidad Santa María en Valparaíso, que la hice en castellano, y él necesitaba que le hiciera una conferencia a 80 CEOs que iban a venir a Chile al Ritz-Carlton desde 65 países. Bueno, estuvimos hablando por Skype, qué sé yo, etcétera. Bueno, me preguntaba si la podía hacer en inglés, claro, ni un problema. Y finalmente, todo un éxito, o sea, súper rentable, y me encontraron por internet. Entonces, en el fondo, tal como eso, uno podría querer que, no sé, porque un profesor de la universidad, ¿qué quieres que ocurra? ¿Qué quieres que te ocurra? Entonces, the brand is you.
Sí, efectivamente.
Eso, la marca eres tú. O sea, no es solo la Universidad Católica o la Chile, o que trabajas en 3M. Está bien, trabajas en 3M, pero ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que te ocurra a ti?
Y por eso me hizo recordar el caso que hemos tenido de manejo de reputación proactivo, porque también cuando partimos uno siempre tiene hipótesis. Y otra hipótesis era, va a haber gente que va a querer vender su imagen, no es que tenga algo negativo, sino quiere proyectar algo. Hemos tenido uno que cuando lo contacté, nos juntamos, le dije, te googleé, no encontré nada malo. Me dice, no, es que no quiero bajar nada. Lo que pasa es que hago muchas cosas, era profesor universitario, conferencista, gerente de empresa, etcétera, pero yo me estoy vendiendo ahora con este perfil. Entonces quiero que encuentren eso. Pero es poca la gente que tiene claridad de que si te buscan, ya hay 100 apariciones, bueno, las primeras 10, las primeras 5 son quién eres tú para el resto.
Pero fíjate que yo creo que una tendencia, esto de la persona, el médico de la clínica alemana, que él quiere mostrar quién es él, independientemente que está en la clínica alemana, ¿me entiendes?
Claro.
Eso es algo que yo creo que va muy con la tendencia mundial, con la globalización, y yo creo que va a haber mucho más trabajo de freelancers en el futuro,
sí.
Mucho más trabajo de freelancers, y la gente descuida su marca, porque si tú eres gerente general de la empresa X, al día siguiente que te piden el puesto y tú tenés 55 años, al día siguiente tú eres un cesante.
Claro.
No eres el gerente de una empresa.
Eres el exgerente. Complejo.
Sí.
Oye, ¿y este servicio ustedes están dando solamente en Chile o también es algo más amplificado?
Tenemos clientes afuera. La gran mayoría llega por recomendación. Entonces nuestra red, generalmente, como está en Chile, llegan personas de Chile. Pero tenemos clientes afuera. La verdad es que el mercado no está muy desarrollado en habla hispana, porque es un servicio complejo, como es difícil de explicar, y además es muy difícil mostrar casos de éxito, porque yo tengo autorización de un cliente para mostrar su caso, pero la gran mayoría, por supuesto, no quiere que...
Claro.
Entonces, también es algo muy de confianza, pero hemos tenido un par de casos afuera. Tuvimos una actriz latina en Hollywood que quería bajar unas fotos de ella, que se veía súper bien, en mi opinión subjetiva, pero que le afectaban su imagen porque era muy joven y ella vendía otro perfil a gusto del consumidor. Si tú quieres bajar esa foto, las bajamos. Pero sí, hemos tenido clientes afuera.
¿Y esto, Uri, cuánto tiempo tomará hacer este trabajo?
Mira, lo mínimo que tarda en general son 6 meses. Hemos tenido casos de 1 año y medio. Finalmente, lo que ocurre es que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, cuando tú tienes un sitio y quieres rankear por ejemplo, no sé, speaker de negocios, en mi caso ya estoy inventando, de innovación, lo que yo tengo que hacer es tomar un sitio y trabajar las señales que hacen que Google lo considere más relevante, que la gente lo mencione en redes sociales, que otros sitios los vinculen, trabajar el on-site, etcétera. Cuando yo quiero desplazar algo, tengo que tomar mínimo 10, por lo menos 15, y hacerle SEO, o sea, posicionamiento a cada uno de esos 15 resultados, cuando muchas veces además ni siquiera está en mi sitio. Si yo te consigo una aparición en un diario y quiero rankearla, yo no puedo escribirle al diario y decir, oye, ponme el nombre más arriba. Entonces, es bastante complejo y tarda tiempo. Y por lo tanto, la gravedad de la noticia, o sea, la importancia del medio en el que aparece ante los ojos de Google hace que sea más difícil bajarlo. O sea, para mí, bajar una noticia del New York Times significa que tengo que poner 10 sitios que Google considere más relevante por el nombre de esa persona por sobre el New York Times versus algo.blogspot.com de alguien que te está difamando. Eso va a ser mucho más fácil, lo podemos hacer incluso en menos de 6 meses.
Ya, pero, o sea, el fondo...
Sí, es largo.
No,
y a veces te dicen...
Estamos hoy día y el lunes estamos listos.
Cóbrame más y tenlo antes. No puedo.
Es importante esto que hace Uri, que es algo que... Eso no es una carrera profesional que te enseñaron en la Universidad Católica o en la Universidad de Chicago. O sea, esta cuestión es en gerundio. Sí. O sea, la gente que lo desarrolla es porque lo desarrolló. Lo mismo que las conferencias. No, tú, no es una carrera que te van a enseñar en la universidad. Entonces, hay mucho, mucho de eso pasando hoy día. Y la gente dice, oye, va a entrar inteligencia artificial, van a quedar cesantes. No, no van a quedar cesantes. Se va a sustituir trabajo por otros trabajos.
Sí, por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Oye, Uri, ¿y qué es lo que viene hacia adelante? ¿Cuáles son los próximos pasos para ustedes?
A ver, si bien el clásico de expandirse fuera de Chile está siempre evaluándose y ahora estamos ya cerrando negociaciones con el país al que nos vamos a pasar, nuestra intención es, quizás no es muy atractivo un programa de radio, pero nuestro problema no es tecnológico, no es de conocimiento, nosotros hacemos investigación, la RAP viene cerca, pero somos bastante buenos en lo que hacemos, es que no tenemos área comercial, nunca hemos tenido área comercial.
O sea, son pasivos, digamos.
Todo llega y cuando no tomamos nuevos clientes respondemos con contáctanos en 6 meses más y cosas así. Lo que si un emprendedor que me pasa de repente viniera a pedirme ayuda, le diría, eso es una aberración, ¿qué estás haciendo? Entonces llegó el momento de ordenar la casa y estamos armando un área comercial y abriendo en el primer próximo país, que lo diremos muy pronto.
Sí, por favor, Rodrigo.
Simplemente para comentar, no hay demasiados modelos de negocio que uno pueda montar en Chile que se puedan exportar también a los países vecinos. O sea, realmente no hay ninguna barrera y probablemente si alguien está en Viña o en Mendoza, es igual de bueno. Quizás la naturaleza de los sitios, la búsqueda es un poco distinta, pero la pega es la misma. No hay pocos trabajos que sean tan fáciles de exportar.
Efectivamente, el canal de marketing no es tan difícil, porque si tú buscas en Google agencia SEO, el primer resultado somos nosotros. Entonces, si yo quiero abrir en México, tengo que hacer el mismo trabajo en México. Entonces, efectivamente, para mí también es un costo menor el pasar a un nuevo país. Puedo agarrar cliente antes de abrir una oficina allá.
Por supuesto. Bueno, estamos acá en Faro Empresarial. Hoy día estamos acompañados por Iván Vera, fundador y presidente del Club de Innovación Inspiral, Rodrigo Wagner, académico de la FED Universidad de Chile, y Uri Martinich, quien es fundador, emprendedor y director de la agencia de reputación Roy Online.
Siga junto al Faro Empresarial, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Empresarial. Les habla Roberto Arrirandi y hoy día estamos acompañados por 3 muy interesantes invitados: Iván Vera, fundador y presidente del Club de Innovaciones Inspiral; Rodrigo Wagner, académico de la FED Universidad de Chile; y Uri Martinich, emprendedor, fundador y director de la agencia de reputación Roy Online. Bueno, uno de los temas que lamentablemente hemos estado involucrados en las últimas semanas, y esto además agravado por las altísimas temperaturas que han ocurrido en nuestro país y en otras partes del mundo también, por cierto, es este tema de los incendios, en donde hemos visto que durante este año la superficie que se ha ido quemando, muy lamentablemente, ha crecido en forma radical, sobre todo en algunas zonas, algunas regiones acá de la zona central. Y de ahí uno un poco se puede preguntar, algo que comentábamos con Rodrigo acá en el break, ¿qué estamos haciendo en este ámbito? O sea, es un tema por sí mismo, ¿cierto? Que tiene implicancias económicas, tiene implicancias sociales, políticas, etcétera. Entonces, en este ámbito, Rodrigo, ¿tú crees, de lo que uno puede ver, estamos haciendo algo relevante? ¿Estamos eventualmente haciendo algún tipo de innovación? Hablábamos de los terremotos, ¿cierto? Que los terremotos sí, por lo menos, ¿cierto? Hace que hemos aprendido de lo que fueron episodios complejos, ¿cierto? Como el último terremoto grande que tuvimos. Pero acá, aparentemente, no hay mucho nada nuevo bajo el sol, ¿no?
No se ve demasiado, digamos, quizás en cultura de uno no saber exactamente dónde buscar. Pero si tú miras cuáles son ciertos centros de innovación de los países, qué motiva a los países a innovar en algo, obviamente si hay un mercado grande, como en el caso de Estados Unidos, si hay una demanda grande por algo, pero también muchos países enfocan su maquinaria de innovación, centralizada o descentralizada, en lo que son sus grandes dolores de cabeza. En términos económicos, eso significa que están muy altos en la curva de demanda, tienen alta disposición a pagar, son los primeros. Si hiciéramos una filita con toda la gente que querría un producto o servicio o innovación, si hiciéramos una filita entre el que más quiere y el que menos quiere, la punta de la curva de demanda, los que están primero, son los que estarían más dispuestos a que ese producto existiera. Les encantaría, pero no existe. El caso extremo es, por ejemplo, todo el desarrollo militar que ha habido en Israel. no es azar, es porque esta gente se siente amenazada, con buenas o malas razones, pero se siente amenazada. Entonces, y como le cortaron, qué sé yo, los aviones, la importación de aviones desde Francia y demás, y bueno, tuvieron que desarrollar una industria local. Lo mismo en muchas otras dimensiones. Aquí en incendio me encantaría que hubiera más innovación, o en principio mirándolo de lejos, disculpen si hay alguien que está estudiando esto y no lo estamos mencionando, pero me parece un área muy importante de la cual defendernos. O sea, nosotros como país deberíamos ir a la guerra contra los incendios forestales. Es totalmente terrible lo que está pasando. Quizás lo único relativamente bueno dentro de lo terrible de que esté ocurriendo algo cerca de Santiago es que muchas veces las prioridades del país se determinan acá, el presupuesto público y demás, ¿eh? Entonces a lo mejor no es tan mala idea que nos llegue un poquito del incendio acá, porque cuando las cosas pasan acá, a lo mejor generan un poquito más de cambio, generan un poquito más de sensación de urgencia. A mí se me ocurre algo muy simple, que en otros países sí existe, y que es una innovación no necesariamente exportable, pero es, piensa, nosotros por muchos años, durante el siglo XX, tuvimos algo que se llamaba el servicio militar obligatorio, que se eliminó por una serie de razones muy razonables por lo demás. Pero en otros países, por ejemplo, creo que en Alemania es el caso, tú tienes un servicio civil que es un sustituto. Acá, y yo creo que ese servicio civil tiene una ayuda aparte, porque tú generas nación, generas el pertenecer a un colectivo, te ayuda a reordenar la red social, pero uno perfectamente podría reorientar cierto tipo de cosas a, llamémoslo, defensa civil en situaciones de emergencia, tsunami, incendio, donde no es eficiente que tengamos un grupo de personas sentadas esperando para un shock, para un evento que pasa una vez cada cinco años. Tú tienes que tener un ejército de gente, como un poco como el ejército suizo, que tienen un entrenamiento básico en el manejo de incendio, una situación, hay pelotones armados, digamos, y que ante la situación tú llamas a una emergencia y aparecen, qué sé yo, 50.000 personas a apagarte un incendio.
Claro, que es un poco las carreteras, como tener la carretera hecha solamente para los periodos peak. ¿Eh?
Claro, justamente. Pero, y aquí hay que construirlo, y yo veo, como te repito, no necesita, esto es un proyecto que se podría evaluar, no estoy diciendo que tenemos que lanzarlo mañana, pero son el tipo de cosas que tenemos que pensar, porque no es razonable decir, no, es que esto lo tiene que manejar el ejército. Oye, bueno, en un extremo claramente lo tienen que hacer, pero no es algo tan fácil.
Es interesante lo que tú planteas, Rodrigo, porque Chile es un país forestal, y es un país que tiene esta condición de temperatura alta en verano, con viento. O sea, el incendio de Valparaíso, o sea, hace un par de años atrás, era un esperable. Uh-huh. O el que ocurrió ahora hace poco en Laguna Verde, o el que los incendios forestales, que todos los años tenemos incendios. Entonces, este es un problema que en Chile existe, pero es lo que yo denomino problemas resignados. Entiendes que el problema existe, pero que todos asumen que no tiene solución. Es como que es lo que es nomás. Es como que tú y yo nos vamos a morir, ¿te fijas? Es lo que es. O sea, está resignado. ¿Es un problema? No, porque es. Ahora, cuando alguien... ¿Cuándo ocurre la innovación? Es cuando alguien que conoce que asume ese problema como un problema y lo conecta con una tecnología, que a partir de esa tecnología uno puede desarrollar una solución, ahí ocurre la innovación. O sea, la innovación no es la tecnología, la innovación es la aplicación de esa tecnología. Y normalmente pasa que las tecnologías emergen y tarda un tiempo antes que alguien la conecta con el problema. O sea, piensa tú, por ejemplo, yo siempre menciono, Carlos Magno murió con presbicia, por supuesto, si no existía la óptica. Y el tipo murió a los 66 años, en el año 814 después de Cristo. Entonces, murió con presbicia. ¿Y él sabía que tenía el problema? No sabía que tenía el problema. ¿Pero tenía el problema? Claro que tenía el problema. Porque la presbicia es objetivamente un problema. Pero 500 años o 700 años después emerge la óptica y alguien inventa los lentes ópticos, que es una aplicación de la óptica a ese particular problema. Pero la óptica también se usó para los microscopios y para los telescopios. Tuvo otras aplicaciones. Entonces, es interesante pensar que eventualmente están emergiendo tecnologías que pudieran ser habilitadoras de una solución para estos incendios que tiene Chile frecuentemente, recurrentemente, en periodos de verano. Ahora, el otro elemento que tiene que haber es que alguien tenga motivación para desarrollar esa aplicación, que va a significar esfuerzo, tiempo, plata, etcétera, y que pueda apropiarse de los beneficios de esa innovación, porque si no es apropiable, nadie va a querer hacerlo.
Por supuesto, pero que es como un bien público solamente.
Pero
¿no?
Aquí hay empresas forestales, o sea, perfectamente podría haber emprendedores que desarrollen solución para los incendios usando tecnología, no sé, que los drones, que esto, que lo otro, y que le vendan este servicio a las empresas forestales. Y que este servicio también pueda quedar disponible para municipalidades como la Municipalidad de Valparaíso, que pueda, ante la emergencia, pagar por el servicio. Y pagar por el servicio, porque en el fondo es mejor pagar por el servicio que pagar con las vidas de muchas personas, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad, o sea, que nadie la está mirando atentamente.
Hay veces donde efectivamente los modelos de negocio para este tipo de innovaciones tienen problemas de credibilidad. Porque tú dices, justo la gente que más lo necesita, después voy a tener problemas para cobrarle. Y un ejemplo ocurrió con las vacunas para, o todo lo que es innovación para malaria en África. Resulta que las grandes empresas farmacéuticas en Estados Unidos decían, oye, mira, hay mucha gente en África que necesita, digamos, medicamentos contra la malaria, vacunas y demás, pero nosotros no lo estamos desarrollando porque después no les podemos ir a cobrar. Entonces lo que hizo, puso plata a la fundación de Bill Gates. Entonces dijo, entendió este problema de que, porque aquí no estamos hablando de buena voluntad, estamos hablando de un programa de innovación de unos 500 millones de dólares. Que no es digamos lo que uno levanta en una colecta, y para motivar a que empresas con fines de lucro se metan en esta área, bueno, efectivamente una de las cosas que hacían era una fundación garantizó un mínimo de compras básicas, que si el gobierno de un país africano no lo pagaba, ellos pagaban el diferencial. Y con ese concurso, en el fondo, han ido desarrollando innovación en el área. O sea, cuando uno diagnostica que a veces problemas de innovación no ocurren, hay herramientas un poco para trabajarla. Parte de la innovación que yo creo que uno tiene que ver con lo que es ordenamiento del territorio. En algunas comunas lo tratan de manejar, pero en el fondo los problemas de organización del territorio, donde están los cortafuegos, antes de la ciudad, después, todo el manejo de esa crisis, no puede quedar de lado. Parte es innovación privada, for profit, como la que mencionaba Iván, pero parte también es innovación dentro del Estado.
Bueno, Chile creó hace, creo, un par de años, un laboratorio de innovación para instituciones de gobierno. Sería interesante que invitáramos al director de ese laboratorio.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado algo?
Próximamente. No, yo creo que están pujando. Se deben estar encontrando con mil obstáculos, pero la innovación es así. Pues si la innovación es algo que en principio parece no viable, y el que innova viabiliza que eso ocurra. Porque no era viable.
Por supuesto.
Y los lentes ópticos no eran viables hasta que alguien lo hizo viable.
Oye, Iván, ¿y tú...? Con todo lo que conoces de este complejo, heterogéneo y amplio mundo de la innovación, ¿qué experiencias tú conoces interesantes justamente de gobiernos o de estados que tienen esta cultura y que lo han llevado a cabo? No solamente escribe un bonito paper.
Es muy buena la pregunta. Yo creo que la innovación en gobiernos ocurre. Punto uno. O sea, la innovación en gobiernos ocurre y ha ocurrido en Chile. Para mí, por ejemplo, la digitalización del Servicio Impuesto Interno de Chile es una innovación extraordinaria. Y así es tremendamente eficiente y súper bueno para Chile. Imagina qué bueno para Chile que el Servicio Impuesto Interno, que es el que recauda los fondos para que todos los chilenos podamos vivir mejor, que funcione bien.
Funciona harto bien. ¿Ya? Un comentario corto para los clientes. A mí me tocó pagar impuestos en Estados Unidos y pagar impuestos acá, simple como persona natural, nada raro, en Estados Unidos esencialmente tú le tienes que pagar a un contador o le tienes que preparar pagar a un software alrededor de 40-50 lucas para hacer la misma operación que acá en abril tú simplemente apretas un botón y aceptas, a menos que tengas algo ahí que cambiar, pero aceptas nomás. O sea, estamos hablando de 40 lucas por cada persona que paga impuestos.
Yo viajo harto y pago mi impuesto todos los días 12 de cada mes y he pagado impuestos desde Alemania, desde Japón, desde Panamá, qué sé yo, etcétera, porque está todo en internet, todo. Eso es extraordinario. Entonces, en el fondo, la innovación ha ocurrido. Servicio de Impuesto Interno, un ejemplo. Bueno, pero eso tiene nombre y apellido. O sea, Javier Echeverry.
Así es.
Porque la innovación implica emprendimiento. Emprendimiento no necesariamente implica innovación, porque tú puedes hacer un kiosco en la Avenida del Mar de la Serena, eso es emprendimiento, pero no es innovación. Pero si tú has sido una innovación, siempre va a tener emprendimiento. Y tiene un emprendedor detrás, que es el que saltó todos los obstáculos. Y en el sector público, o tenés liderazgo político para hacer la innovación, o sencillamente no va a ocurrir. Y ese liderazgo político, yo sospecho que requiere apoyo así de la Presidencia de la República y de los ministros, el ministro de Hacienda, etcétera. Y ese apoyo Javier Echeverry se lo ganó e hizo que ocurriera algo que era extraordinariamente complejo. Entonces yo creo que la innovación ocurre, nada más que ocurre a pesar del Estado, no gracias al Estado.
Claro, así es. Sobrellevaste la barrera. Bueno, estamos acá en Faro Empresarial, hoy día con Iván Vera, fundador y presidente del Club de Innovaciones Inspira, Rodrigo Wagner, académico de la Universidad de Chile, y Uri Martinich, emprendedor, fundador y director general de la agencia de reputación online Roy. Bueno, les comento que Independencia, la administradora de fondos...
PalletParking.com. Siga junto al Faro Empresarial, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Empresarial, les habla Roberto Rirandi, hoy día acompañado por Iván Vera, Rodrigo Wagner y Uri Martinich. Bueno, estábamos hablando, antes de ir acá a la pausa, de la innovación que puede haber en el sector público, ¿cierto? Y uno de esos actores, uno de los más relevantes, más son probablemente unos actores donde uno, el ciudadano normal, ¿cierto? El de a pie, como se dice, es el más cercano muchas veces, son las municipalidades, ¿ah? Y donde... por lo menos desde mi experiencia práctica, comparando municipalidades incluso dentro de la misma región metropolitana, porque uno puede decir, no, mira, una municipalidad acá en la región metropolitana y otra que está allá en la duodécima región, en, no sé, en un fiordo más o menos. No. En mi caso no lo voy a nombrar para no herir susceptibilidades, pero municipalidades que están dentro de esta región metropolitana, unas que funcionan espectacular, ¿ah? en varios aspectos, voy a inventar el tema pago de patentes municipales, qué sé yo, que, y otras donde, aunque están a 45 kilómetros de la plaza de armas, para hacer algún trámite, no sé, pagar algún permiso, alguna cosa, tienes que ir personalmente a llamar, ni siquiera hacer tarjeta de crédito, o sea, tienes que pagar casi en efectivo, como el año 1900, no sé, pues 25.
Y muerden las monedas, asegurarse.
Claro. Entonces, ¿qué ves ahí, Iván? ¿Cierto? Ahí yo creo que tenemos un tremendo ámbito, porque además, yo lo que yo siento, Iván y Rodrigo, qué sé yo, que ahí el impacto es, puede ser grotesco sobre la población que vive o que sufre, ¿ah? Con esta municipalidad que a veces, ¿ah? Tiene...
Y hay otra cosa muy bonita de tu pregunta implícita, y es que fíjate que yo he visto con mucha alegría cómo Chile ha ido progresando en lo que yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer, es reducir la pobreza. El año 90 Chile tenía un 45% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Y la gente no lo ve, no lo cree. Nosotros, yo cuando tenía 23 años, cuando salí de la Universidad de Chile, tenía un 27% de cesantía. El año 81, 82.
Duro año para salir.
27% de cesantía. Y, o sea, Chile conoce la pobreza y la gente que ha salido de la pobreza le tiene pavor a volver a ser pobre. Y un 30% de la población chilena dejó de ser pobre en los últimos 20 años. Es muy fuerte eso. Bueno, yo he estado ayudando al Hogar de Cristo con Inspiral en el tema innovación, al Hogar de Cristo, y he tenido varias conversaciones con los directivos del Hogar de Cristo en temas de pobreza, que es una pobreza. En Chile ya va quedando un 12% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, pero una pobreza cada vez más dura, más sistémica, porque está el tema de la droga, el tema de la delincuencia, el tema de las oportunidades, la educación, qué sé yo. ¿Quiénes son los actores que tienen más cercanía a resolver el problema? Son los alcaldes, son los municipios, que están cara a cara con la población, los que miran a las pupilas de la población todos los días. Bueno, entonces los municipios tienen la pobreza, tienen la educación, tienen la salud, tienen el urbanismo, la vivienda. O sea, el municipio debiera ser el foco número uno de Chile para articular la innovación pública. Son 350 alcaldes, algo así. Debe haber 35 de esos 350 que son innovadores, así, pero que aunque el partido les pida otra cosa, que se queden tranquilos, no se van a quedar tranquilos, porque son innovadores. Entonces, ¿cómo hacer que colaboren esos 35 alcaldes? ¿La asociación de municipios puede ser un factor? O sea, ¿en la subdere puede ser un factor? ¿La Subsecretaría de Desarrollo Regional puede ser un factor? Yo creo que ahí, fíjate lo que tú decís, Rodrigo, de los incendios, ese, como tú decías, o sea, si el incendio puede aparecer en Rancagua, o puede aparecer en Temuco, o en Valparaíso. Y todos los alcaldes de Chile, yo creo que, bueno, no sé, el 30% de los alcaldes tienen riesgo de incendio. Hay factores comunes de problemas que podrían abordar. Yo creo que las municipalidades tienen necesidad urgente de hacerse de capacidades de innovación. Y la innovación, chiquillos, se aprende. Pero se aprende cuando el líder, como hablábamos de Javier Echeverri, cuando el líder lo asume. Así que, señores alcaldes, asuman.
Quiero hacer un pequeño complemento, porque si uno dice, mira, Chile país forestal, lo que se está quemando son bosques, aquí hay empresas que ganan o pierden plata según esto, en realidad no ganan ni pierden tanta plata porque parte están asegurados, ¿cierto?
Va a ser más cara la prima,
entonces están pagando. Entonces el evento particular del incendio a lo mejor no es tanto, pero primero, hay un daño ambiental que excede al de la empresa. Pero segundo, lo que hemos visto este año, no es que se está quemando Arauco, ¿no? O sea, la forestal Arauco, ni los bosques de la papelera,
ni tampoco la dehesa, Rodrigo,
ni casi se quemó la dehesa por atrás, por ahí, por
pero es Laguna Verde, donde hay gente pobre.
No solo gente pobre, sino que es territorios no planificados, y ahí volvemos un segundo a los municipios, territorios que se queman que no son forestales, porque en la planificación forestal ellos internalizan parte de esto, generan un área sin bosque con cortafuego. Pero está diseñado así. Las municipalidades no tienen una ordenación de territorio, entonces es doblemente importante tratar de entender, porque quizás para una municipalidad en particular esto no puede ser financiable, pero a lo mejor hay un cúmulo de municipalidades que deberían tener un programa, pero que cada una no lo puede pagar por sí solo. Dentro de todos los complejidades de la reforma educacional que ha metido el gobierno, yo creo que hay una idea gruesa, general, que puede ser interesante, que es que algunos municipios simplemente no tienen masa crítica para administrar un grupo de colegios importante. Un Puente Alto a lo mejor tiene la masa crítica, pero algunos municipios más pequeños a lo mejor no lo tienen, por recaudación, por lo que implica. Y entonces una de las propuestas del gobierno es integrar la administración de los colegios. Ese principio de que hay ciertas masas críticas que uno necesita para que algo se vuelva mínimamente viable, se podría aplicar también al tema de la gestión de incendios, o sea, de innovación en la gestión de incendios. Que beneficia no a uno, sino que a otro, a otro municipio.
Hay tecnologías que están emergiendo que son útiles para esto. El celular, casi todo el mundo hoy día tiene celular. El celular puede ser un avisador colectivo, colaborativo.
Bueno, de que de hecho está subiendo, por ejemplo, el tema de la delincuencia ha funcionado.
Los grupos de WhatsApp, yo hace muchos años me tocó desarrollar por un municipio un sistema de alertas por SMS, cuando los vecinos... Y hoy en día eso está reemplazado por WhatsApp. No hay que venderles nada, los vecinos hacen un grupo WhatsApp y hoy es algo raro, hoy me entraron a robar.
Vecinos armaron uno, nos integramos y estamos todos avisados. Claro. Pero en el fondo, yo te digo, para el tema incendio, para el tema delincuencia, para riesgos de no sé qué, o sea, en el fondo yo creo que los municipios hoy día tienen muchas oportunidades de innovación, pero como decía Rodrigo, la colaboración es fundamental. O sea, no están solos, o sea, en el fondo, hasta tienen una asociación de municipios. Podríamos invitar al presidente de la asociación para conversar.
Se le interesa, le debe interesar.
Lo que tiene es que muchas de las innovaciones que son específicas de un área, ¿no? Venir a hablar de innovación con municipios yo creo que les va a interesar y están todos de acuerdo, pero el tipo de cosa que quieren desarrollar va a ser muy distinta y se van a desarrollar yo creo que mini clubes de municipios. Para algunos el problema es efectivamente qué hacemos, qué innovación podemos hacer para sacar bandas de delincuentes del lugar. Para otros será cómo manejo los incendios. O sea, hay grupos distintos que van a estar hablando de eso.
Así es.
Bueno, la verdad es que podemos estar hablando mucho rato más, pero como siempre el tiempo en la radio vuela. Y yo le quiero agradecer a nuestros tres invitados hoy día. Primero a Uri Martinich, emprendedor, fundador y director de la agencia de reputación Line Roy. Muchas gracias, Uri, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Roberto.
Rodrigo Wagner, académico de la FEN Universidad de Chile. También muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos.
Gracias a ti.
E Iván Vera, fundador y presidente del Club de Innovación Inspiral. También muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Roberto, y que tengan un muy buen día.
Les comento que Deloitte es una red global conformada por